en Casa de Herrero con Carmen Arreaza. Es Radio.
Y bienvenidos a En Casa de Herrero en este miércoles 27 de febrero. No es miércoles y 27 de febrero, es 5 de marzo. Ya saben que es que a veces nosotros caemos en un bucle porque tratamos asuntos que casi son de bucle. Tenemos que hablar otra vez del juicio, del proceso. En este caso es de la undécima sesión de ese juicio y en ella han declarado dos importantes testigos hoy, que es 5 de marzo, martes. El exdelegado del Gobierno, Enric Millo, y el que fue responsable de la coordinación policial para frenar el 1 de octubre, Diego Pérez de los Cobos, que está declarando todavía en estos momentos, una declaración muy larga que ha empezado esta tarde. Este último está compareciendo a petición de la Fiscalía, que considera su testimonio fundamental para apoyar el relato de violencia que exige el delito de rebelión. Por tanto, una declaración importante, como les digo, que ha servido de apoyo a la que hacía esta mañana Millo, en la que ha relatado los episodios de violencia que vivió la policía. Para analizarlo con detalle, saludo ya en este punto a Miguel Ángel Pérez, que ha vivido una nueva jornada del juicio en el Tribunal Supremo. ¿Qué tal, Miguel Ángel?
Buenas tardes, Carmen.
Enric Millo ha relatado algo que me parece muy relevante, al menos muy clarificador, que es que el ambiente de tensión que se vivía en Cataluña en los días previos al referéndum, él lo vivió, lo palpó, y es algo que hasta ahora no se había comentado y que yo creo que es importante para lo que se dirime en este juicio. También ha contado las conversaciones que mantuvo con el propio Puigdemont.
Pues sí, así ha narrado, ha explicado con muchos detalles pues toda la crispación que se vivía en esas fechas y, como decías, cómo transcurrieron esas conversaciones, esos diálogos entre el propio Enric Millo y la Generalidad de Cataluña y el propio Carles Puigdemont. También hacía referencia, por ejemplo, a un episodio que vivió con el que era el consejero de Interior, Joaquim Forn, haciendo referencia pues a un episodio muy concreto, hablando sobre el 1O, pues Joaquim Forn le trasladaba al propio Millo que su objetivo era garantizar que se celebrara el referéndum con todas las garantías, como una jornada electoral más. Dice Millo que fue en ese momento cuando se dio cuenta que no había ninguna posibilidad de dialogar, porque no se iba a celebrar ningún tipo de jornada electoral, por supuesto, porque era una jornada ilegal, era una votación del referéndum ilegal. También hacía referencia a algunas palabras que había prestado el propio Carles Puigdemont, que mostraba desde un primer momento su único objetivo de convocar ese referéndum ilegal del 1 de octubre a toda costa, y que incluso le llegó a decir que bueno, que convocaban el referéndum y que luego si eso pues que seguían hablando. Vamos a escuchar al propio Millo cómo lo contaba.
Y yo le dije, hombre, esto no será posible, es decir, si tú convocas un referéndum de autodeterminación, le pones fecha, le pones pregunta, al día siguiente, hablar, yo nunca me he negado a hablar, pero ya realmente tú habrás puesto aquí un punto de inflexión prácticamente irreversible, que de ninguna manera puede esto llegar a un buen puerto, ¿no?
Otro de los protagonistas involuntarios de este juicio está siendo la Junta de Seguridad famosa del 28 de septiembre. Recordamos que el exsecretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, la calificaba de surrealista. ¿Por qué? Porque en ella se juntaban las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que querían impedir la celebración del referéndum, y al otro lado de la mesa se sentaba pues Carles Puigdemont y el resto de mandos que apostaban precisamente por celebrar ese referéndum ilegal. Hoy Millo Gordillo lo calificaba de esperpento esta junta.
Pero era realmente un auténtico esperpento, porque claro, allí se sentó el gobierno de la Generalitat en su máxima representación para decirnos a nosotros que el día 1 de octubre iba a haber un referéndum de autodeterminación en Cataluña y que a ver cómo nos poníamos de acuerdo para que todo funcionara con normalidad.
Miguel Ángel, tú hacías referencia, ayer lo señalaba Nieto, hubo violencia, pero Millo hoy ha relatado algunos episodios concretos de esos que se registraron en Cataluña durante el 1 de octubre. Ha afirmado que llegó a contabilizar entre 100 y 150 acciones de tipo violento ante edificios públicos, que se cercó a la gente, que se arrojó objetos, incluso incendiarios, y que se acosó a los propios agentes. Eso es lo que ha dicho.
Pues sí, ha entrado de lleno en el concepto de violencia, que recordamos es el que sustenta esa acusación de rebelión por parte de la Fiscalía. Ha estado explicando pues algunos de esos incidentes violentos que tuvieron lugar tanto en el asalto a la consejería del 20 de septiembre como en la celebración del referéndum ilegal del 1O. También ha destacado, por ejemplo, la capacidad de movilización y de organización de la Asamblea Nacional Catalana, de Òmnium Cultural y, por supuesto, también de los CDRs que calificaba de violentos. Escuchamos a Millo.
Había grupos que se manifestaban pacíficamente y otros grupos que actuaban con clara violencia, porque arrojar objetos incendiarios, eso no es pacífico, eso es violento, ¿no? Cierto tipo de amenazas de pintadas en las paredes contra personas, contra mí, ¿no? Porque en una pared pintar Millo muerte, esto no sé si es violento o no es violento, pero vamos, muy pacífico no es, ¿no?
Millo también se ha referido, como no podía ser de otra forma, pues a los ataques que sufrieron los propios agentes de policía de la Guardia Civil durante estas jornadas, durante estas fechas, y precisamente, pues hablando sobre este tema, Millo pronunciaba una de las palabras, una de las declaraciones de la jornada, la famosa trampa del Fairi, así lo contaba Millo.
Pude ver dedos rotos, pude ver alguna fractura de pierna, pude ver un chaleco antibalas rajado de extremo a extremo, y esto evidentemente con una uña no se puede hacer, esto hay que utilizar un objeto punzante, ¿no?, para hacerlo. La gente me explicó que le había caído en la trampa del Fairi. Yo pregunté qué es esto, ¿no? Y es, bueno, pues verter detergente en la entrada de algunos colegios para que cuando los policías entraran patinaran, cayeran al suelo y luego les pateaban en la cabeza, ¿no?
Por cierto, Miguel Ángel, que esa descripción que hacía Millo de la trampa del Fairi ha provocado una de las anécdotas de la jornada, porque se han producido algunos murmullos en la sala y Manuel Marchena ha tenido que intervenir y ha tenido que decirles a los presentes que no pueden hacer muestras de aprobación o desaprobación, ni siquiera sonreír, porque no está permitido.
Así es, así es. Desde luego, desde que ha comenzado el juicio, no es la primera vez que el presidente de la sala del tribunal, Manuel Marchena, tiene que hacer esa advertencia y pedir por lo menos respeto a los presentes para que no murmullen, no se rían o hagan comentarios, pues en este caso sobre la trampa del Fairi, que tanta polémica y tanta curiosidad ha levantado a todo el mundo.
Decíamos, Miguel Ángel, que estábamos muy pendientes desde que se inició este juicio y desde luego desde que se iniciaron la comparecencia de los testigos, de uno que iba a ser fundamental, que iba a ser clave para ver cómo, bueno, pues se acaba tipificando ese delito si es que ahí se les condena a los procesados, y es Diego Pérez de los Cobos, que era el responsable enviado desde Madrid para controlar el 1 de octubre, ¿no? Él ha querido dejar claro que los Mossos se negaron a impedir el mandato judicial, o sea, lo que les decían, que era que no tenían que permitir que se votara el 1 de octubre.
Pues sí, Diego Pérez de los Cobos desde un primer momento pues ha hablado muy claro sobre la actitud de los Mossos, sobre todo del ex mayor, en ese momento mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, que desde un primer momento no le gustó nada que fuera pues coordinado por el propio Pérez de los Cobos, que no le reconocía y que, según el propio Trapero, pues era una injerencia en sus competencias. Hablábamos antes de la famosa Junta de Seguridad del 28 de septiembre, Nieto la calificaba de surrealista, Millo de esperpento. Pues bien, Cobo pues utiliza otro calificativo. Vamos a escucharlo.
Junta de Seguridad fue una situación kafkiana. El título del punto del orden del día era todavía más surrealista, porque si no me confundo, venía a ser más o menos coordinación de los dispositivos de seguridad a establecer por las fuerzas y grupos de seguridad del Estado y de Cataluña para el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, es decir, cuando era una actividad que había sido declarada ilegal.
Pérez de los Cobos, desde el primer momento, como decíamos, pues ha mostrado, ha puesto encima de la mesa que todos los mandos policiales y de la Guardia Civil desplegados en Cataluña, pues mostraron sus dudas hacia lo que iban a hacer los Mossos de Escuadra el día del referéndum ilegal del 1 de octubre. Y la verdad es que lo denunciaba de forma muy clarita Pérez de los Cobos: los Mossos incumplieron tres puntos y por eso la policía y la Guardia Civil tuvo que actuar en esa jornada del referéndum ilegal.
Me trasladan que se dan las tres condiciones que habíamos puesto: la de insuficiencia, la de inadecuación y la de ineficacia, con lo cual no había ninguna duda de que nos encontrábamos en el escenario de incumplimiento por parte de la Jefatura de Mossos de Escuadra del auto de la magistrada, y por lo tanto que no estaban impidiendo el referéndum y por lo tanto teníamos que actuar.
Otro detalle que ha relatado Pérez de los Cobos, Miguel Ángel, es cómo los Mossos hicieron labores de vigilancia a la propia policía y cómo también estos agentes fueron agredidos.
Pues sí, era también un detalle importante. Es verdad que ya lo conocíamos durante la instrucción, ya se había denunciado que los Mossos de Escuadra durante la jornada del 1O hicieron tareas de seguimiento, de vigilancia, podemos decir de espionaje a la policía y a los agentes de la Guardia Civil, y que además su objetivo pues era boicotear su labor, digamos, avisar de la llegada de los agentes a los colegios, etcétera, y por supuesto favorecer la celebración de ese referéndum ilegal en lugar de impedirlo, tal y como lo solicitaba el mandato judicial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Nos comunican que han detectado en varios lugares patrullas de vehículos camuflados de Mossos de Escuadra haciendo labores de vigilancia o seguimiento sobre nuestras unidades, incluso en algunos de los lugares donde nuestras unidades se hallaban alojadas.
Y también otro punto que no nos olvidamos es si las personas que estaban congregadas en esos centros públicos de votación pues estaban llevando a cabo protestas pacíficas o bien violentas. Pues bien, Diego Pérez de los Cobos sacaba de dudas este asunto y destacaba la virulencia, las murallas humanas y los escudos humanos que tuvieron que enfrentar la policía y la Guardia Civil para poder cumplir ese mandato judicial, y así lo contaba.
La primera sorpresa había sido la inactuación de Mossos de Escuadra, y la segunda fue el grado de virulencia con el que nos tuvimos que hacer frente, al que tuvimos que hacer frente cuando nuestras unidades llegaban a estos locales para tratar de acceder, para cumplir con el mandato judicial. Pues había unos grupos de masas perfectamente conformados que, mediante el ejercicio de la fuerza física, trataban de impedir el acceso de las unidades de las fuerzas de seguridad del Estado, que tenían la obligación de acceder a ese local por mandato judicial.
Declaración importante, Miguel Ángel, como decíamos, y que continúa a esta hora. No sé si esto va a afectar al calendario de testigos y mañana en la duodécima sesión va a haber alguna modificación.
Pues la verdad es que es imposible saber hasta que acabe la sesión, y así lo anuncia el presidente del tribunal, Manuel Marchena. En principio, si sigue todo como está planeado, mañana sería el turno, por ejemplo, una declaración importante, que es la secretaria judicial del juzgado de instrucción número 13, la famosa secretaria judicial que tuvo que escapar de la Consejería de Economía por el tejado. Como decimos, pues sería una de las declaraciones más destacadas de mañana, pero habrá que esperar a que finalice hoy la jornada.
Pues Miguel Ángel, mañana lo contaremos y lo analizaremos contigo. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Pérez, por estar ahí en el Supremo contándolo todo. Y nosotros vamos a analizar ahora cómo han ido esas comparecencias, que les decía yo que han sido fundamentales, han sido importantes. Enric Millo, que es el exdelegado del Gobierno y que ha contado muchos detalles sobre cómo se reunió con Puigdemont, cómo le dijo que ya no podía dar marcha atrás, que el referéndum estaba montado y que si no, pues lo que vimos luego, que la gente se le iba a echar a las calles y le iban a hacer... Bueno, pues esas declaraciones de traidor, ya lo hemos repetido muchísimas veces, esos tuits Gabriel Rufián, que eran 155 monedas de oro, asuntos que la gente que lo vivió de primera mano en Cataluña, como Enric Millo, y que tuvo esas reuniones con los principales agentes que al final desarrollaron el 1 de octubre y que llevaron a cabo pues esa declaración de independencia, son las que han podido, los que hemos podido escuchar hoy, que han sido fundamentales. Pero lo analizábamos también con Miguel Ángel antes, el coordinador del dispositivo de seguridad para el 1 de octubre, Diego Pérez de los Cobos, que fue enviado desde Madrid después de que no se pudiera certificar, no se pudiera asegurar que los Mossos de Escuadra fueran a contener ese referéndum que un tribunal había declarado que no se podía celebrar, y que se encontraron con la circunstancia de tener que ir a impedir que la gente se reuniera en los colegios y llevara a cabo esa votación. Lo han relatado tanto Millo como él, que sigue ahora declarando, que se vieron pues hasta 150 acciones violentas, chalecos rasgados y situaciones muy complicadas que han hecho que ahora puedan escucharlo el tribunal, y que, como yo les decía, incluso se ha llegado a haber murmullo en la sala por declaraciones como la de Millo de el truco del Fairy, que, como él mismo ha explicado, era que se lanzaba detergente en el suelo para que cuando llegara la policía pues se escurrieran y pudieran patearle los manifestantes la cabeza. O sea que se han relatado en esta sesión del juicio muchas situaciones de violencia, pero tiene que continuar esta declaración, y además tenemos que escuchar todavía qué sucede en los próximos días. Ya saben, mañana también hay sesión, y el jueves también, porque han habilitado más días, y esta semana y la pasada hemos visto declaraciones desde el lunes. Quieren acabar antes de que empiece la campaña electoral, que cada vez queda menos, y el juicio, la verdad, es que está funcionando rápido y está acelerando. Lo analizaremos más tarde en la tertulia política, ya lo saben, desde todos los puntos de vista, pero en este martes 5 de marzo, ya saben, es martes y 5 de marzo, han pasado más cosas. Completamos ya el paisaje informativo con el resto de las noticias de la jornada. Nayara Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen. El BOE ha publicado este martes el decreto de convocatoria de elecciones generales después de que Pedro Sánchez haya firmado la disolución de las Cortes Generales. El mismo día de esa publicación, la Mesa del Congreso de los Diputados ha solicitado a los letrados de la Cámara Baja informes jurídicos para determinar de qué manera, en qué circunstancias y en qué tiempo sería posible tramitar los decretos leyes que remita el Gobierno a la Diputación Permanente en periodo electoral. Desde la oposición han criticado los electoralista que desde el Ejecutivo están haciendo de esos decretos. Una de esas críticas la realizó ayer la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en COPE, donde acusó a los socialistas de ir dopados a las elecciones. Así ha contestado a Pastor hoy en Televisión Española la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra.
Se comporta más como hooligan del PP que como presidenta del Congreso, diciendo que el PSOE, por aprobarles decretos, va dopado a las elecciones.
Además, Lastra ha afirmado este martes que Pastor nunca se ha comportado de manera neutral como presidenta del Congreso, y preguntada precisamente por el polémico uso del Gobierno de los decretos, al igual que otros dirigentes en su partido, la vicesecretaria los ha justificado alegando que los usarán para cuestiones beneficiosas para la ciudadanía. Y tenemos que hablar hoy también de los incendios en varios puntos del norte de España. Cada vez hay menos fuegos activos de los más de 300 focos que se declararon en un principio. Quedan apenas una veintena repartidos entre Asturias y Cantabria. Los equipos de extinción siguen trabajando hasta ahora para extinguir el fuego, luchando contra la desfavorable previsión meteorológica. Guillermo Martínez es delegado de la presidencia del Principado de Asturias.
La previsión meteorológica es mala, lluvias débiles, vientos fuertes o muy fuertes a partir de esta tarde, y además que se van a mantener durante el día de mañana.
Mientras se trabaja sobre el terreno, continúan también las investigaciones para esclarecer las causas de esos incendios. Las autoridades consideran que la mayoría de los fuegos habrían sido provocados por el hombre, por lo que ha pedido colaboración a los ciudadanos para dar con los responsables. Por el momento, el Seprona investiga al menos 4 sospechosos. Tenemos que hablar hoy nuevamente de la candidata de Podemos al Ayuntamiento de Ávila, Pilar Baeza, condenada a 30 años de prisión en 1985 por ser inductora del asesinato de su presunto violador, que hoy ha confirmado que mantiene su candidatura. Así lo ha confirmado en una rueda de prensa en la que ha afirmado estar siendo linchada como persona y como mujer, y ha acusado a los medios de comunicación de tergiversar el crimen en el que se vio envuelta. Además, Baez ha achacado a intereses políticos que esa noticia vea la luz ahora, después de tanto tiempo.
Toda esta trama forma parte de la mafia que hay en la política. Hace muchísimo tiempo cumplí con la justicia en todos y cada uno de sus términos. Yo no acepto chantajes ni me vendo, pues no es la primera vez que se me intenta callar utilizando mi pasado como amenaza.
Pilar Báez ha insistido en que el partido estaba al tanto de su pasado y así lo han confirmado en las últimas horas distintos dirigentes de la formación que han defendido el derecho a la reinserción de su candidata. Por otro lado, hoy hemos conocido un nuevo caso de abusos en la Iglesia Católica. Un exalumno de los jesuitas de Sarria ha denunciado abusos sexuales a principios de los años 80 por parte de dos padres de la congregación. Uno de ellos, el exdirector del centro Lluís Toya, fallecido, fue condenado en los 90 por un delito precisamente de abuso a menores. El otro sacerdote tendría actualmente 90 años y residiría la residencia de los jesuitas que los jesuitas tienen en el barrio de Sarriá. Por su parte, el director general de Jesuitas Educación, Enric Masioren, ha calificado esta mañana de horrorosos los casos desvelados por el periódico Irrak 1 y ha anunciado la apertura de una investigación.
Algunos de ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no lo han hecho todavía? Pues porque estamos en proceso de acabar un poco esta investigación. La verdad es que ha llegado un poco pronto, digamos, que se haga pública. Nos vamos a poner al lado de los denunciantes en todo aquello que se nos pida, y al lado faltaría más de la justicia.
En la denuncia presentada por las víctimas se recoge que los presuntos abusos se habrían producido cuando los hermanos tenían entre 12 y 15 años. Uno de ellos ha relatado al periódico cómo han afectado esos hechos a su vida, con varios intentos de suicidio y la dependencia de las drogas. Y les contamos una noticia que quizá pueda ser de su interés, del interés de muchos de ustedes, porque la receta electrónica del sistema sanitario ya está disponible en toda España, después de que la Comunidad de Madrid vaya a completar esta misma semana su incorporación al sistema. De esta forma, con la inclusión de Madrid, cualquier ciudadano podrá retirar los medicamentos que tienen prescritos en las farmacias de cualquier comunidad autónoma. La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha hablado hoy de los beneficios de esta medida.
Es un cambio muy importante de cohesión del Sistema Nacional de Salud y de que garantiza la igualdad de los ciudadanos y ciudadanas españolas y garantiza su libre desplazamiento.
Y hablamos ahora de otros asuntos, porque el arquitecto, urbanista y teórico japonés Arata Isozaki, de 87 años, ha sido premiado con el premio Pritzker 2019 por una obra que supera el marco de la arquitectura para plantear cuestiones que trascienden eras y fronteras, según el fallo del jurado anunciado hoy en Chicago. Con más de 5 décadas de trabajo, la obra de Isozaki ha tenido un gran impacto en el mundo de la arquitectura, al que ha contribuido además con numerosas obras teóricas, exposiciones y conferencias. En su haber, cuenta con un centenar de edificios construidos en Asia, América, Australia y Europa. En nuestro país, Isozaki es el autor del Palau Sant Jordi en Barcelona. Y fuera de nuestras fronteras, estamos muy pendientes de Reino Unido, donde la policía se encuentra investigando 3 paquetes con pequeños dispositivos explosivos caseros que fueron enviados este martes a edificios de los aeropuertos londinenses de Heathrow y London City Airport, así como en la estación de tren de Waterloo. La unidad antiterrorista de la policía británica considera que existe un vínculo entre los 3 elementos y los primeros análisis indican que los paquetes tenían la capacidad de iniciar un pequeño fuego. Y en Venezuela, después de que ayer lograra entrar al país sin ser detenido, a pesar de las amenazas del chavismo, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ha retomado hoy su agenda en el país. Esta tarde ha sido su última comparecencia después de reunirse con representantes de funcionarios venezolanos con los que ha acordado la siguiente medida.
Así que vamos, escuchen bien. Hace un paro escalonado en la administración pública definitiva. Propuesto por los sindicatos. Sabemos que no es de un día a otro. Sabemos que van a empezar las amenazas. Sabemos que va a empezar la persecución. Y como saben, ya lo tenemos medido.
Este encuentro ha tenido lugar después de una reunión que ha mantenido Guaidó en la sede diplomática de España con varios embajadores de la Unión Europea y de América. Aunque no ha trascendido más detalles sobre el encuentro, Guaidó mantiene contactos constantes con sus aliados para analizar los próximos pasos con el fin de lograr su objetivo de expulsar a Maduro de la presidencia del país. Por otro lado, las cosas se complican para Donald Trump. Un grupo de demócratas de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha solicitado la entrega de documentos de decenas de personas próximas al presidente estadounidense dentro de una pesquisa sobre el mandatario por supuestos delitos de corrupción, abuso de poder y obstrucción a la justicia. El Comité Judicial de la Cámara Baja, bajo control del Partido Demócrata, ha enviado un total de 80 cartas en las que insta a familiares, socios y asesores políticos del presidente a que hagan entrega de documentos relacionados con los 2 primeros años de mandato de Trump. Entre los destinatarios de las misivas se encuentran 2 de los hijos del presidente y su yerno, Jared Kushner. El Partido Demócrata, que recuperó la mayoría de la Cámara de Representantes en las legislativas del pasado mes de noviembre, está aprovechando su mayoría para investigar a fondo al presidente. No obstante, el presidente del Comité Judicial de la Cámara, Jerrold Nadler, negó ayer que desde su partido pretendan propiciar un impeachment o destitución de Trump.
El proceso de destitución está en un punto lejano del camino. No tenemos los hechos todavía, pero vamos a empezar una investigación adecuada.
¿Una investigación para el impeachment?
No.
Gracias, Nayara. Tenemos un apunte más porque hoy hemos conocido una investigación científica con firma española que podría suponer un importante avance en la erradicación del virus del SIDA. Hasta ahora solo una persona en el mundo, el conocido como paciente Berlín, había conseguido superar la enfermedad. De esto hace ya 11 años, pero hoy podemos contarles que ha habido un segundo caso, que hemos conocido un segundo caso, esta vez en Londres. Este segundo paciente lleva ya más de un año y medio sin rastro del VIH en su sangre. El estudio que publica hoy la revista Nature abre la puerta a profundizar en nuevas estrategias para luchar contra esta dolencia crónica hasta ahora incurable. Lorena López Lobo.
Lo que demuestra esta investigación internacional en la que participan científicos del Instituto de Investigación del SIDA de Barcelona, Lirsi Caixa, es que el paciente de Berlín no era un caso aislado, tampoco una anécdota. Han vuelto a conseguir que una persona infectada por el VIH elimine completamente los restos del virus de su organismo sin necesidad de tomar antirretrovirales. Un paso de gigante en la lucha contra este mal que permite abordar nuevas alternativas de curación. Lo explica Javier Martínez Picado, uno de los firmantes del estudio.
Llevamos 11 años intentando entender los mecanismos y yo creo que con este segundo caso empezamos a acotar precisamente esos mecanismos.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Carmen Arreaza.
Son las 8 y 26 minutos de la tarde de este martes, martes de Champions y martes de últimas oportunidades, Dani Blanco, porque el Madrid se la juega ante el Ajax.
¿Qué tal? Buenas noches, Carmen. Efectivamente, porque hoy, hombre, tiene un 1-2 del partido de ida, tiene la victoria hace 3 semanas en Ámsterdam. Pero no se puede fiar del conjunto holandés, se juega muy bien al fútbol y hoy tiene una oportunidad muy buena para reivindicarse ante su afición, ante la afición del Bernabéu. Hay que recordar que el Madrid está fuera de la Copa y fuera de la Liga prácticamente. Esto de la Liga,
esto no de es, la Liga es discutible, ¿no? Sí, hay gente no es, que no lo claro, ve fuera del todo, no hay es, gente no que es 100%, lo tiene complicado, digamos.
Exactamente, son 12 puntos de ventaja, pero en la Champions es hoy pues mantener el 1-2 de la ida y pasar a cuartos de final, que ya de nuevo estará entre los 8 mejores equipos de la Liga de Campeones. Sin muchos cambios en la alineación, juega Lucas por Bale y juega Nacho por Ramos, que está sancionado, es decir, que eso, ese cambio era obligado. El resto es el equipo que presentó el otro día en el partido ante el Barcelona en Liga. Lo que sucede es que se ha vuelto a quedar fuera de la convocatoria Isco, tenía que hacer un descarte Solari antes del partido y ha vuelto a ser el malagueño el que se queda fuera de esa lista de convocados, con lo cual pues el problema, en vez de aminorar, se acrecienta en el Real Madrid.
Parece que el otro día veíamos unas imágenes que podían haber limado asperezas, que hablaban en la banda, sí. Isco y Solari, pero efectivamente, como dices, al final tenía que hacer un descarte y le vuelve a dejar fuera, quizás sí que entre luego durante el partido.
Bueno, es que se ha quedado fuera de la convocatoria.
Ah, fuera de la convocatoria.
Tenía que hacer el descarte de banquillo y Isco se queda fuera de la opción de jugar el partido, con lo cual llama la atención porque Odriozola tampoco está. Y bueno, yo creo que el problema entre los dos ya es irreversible. ¿Qué pasa? Que como el otro día comentamos en el primer palo, Isco tiene que pues mantener la calma porque él no puede hacer ninguna declaración altisonante, no se puede devaluar como jugador para que en junio sigan llegando ofertas, porque es evidente a este paso, ¿eh? Luego puede cambiar la cosa, que Isco va a salir del Real Madrid en el mes de junio. Luego el fútbol es muy cambiante, llega un entrenador que sí te pone y puede cambiar la cosa, pero...
Bueno, el Ajax llega con muchas ganas, descansada. Ayer lo contabas que había estado toda la semana sin jugar, su liga se lo había permitido, pero llevan 22 años sin superar una eliminatoria en Champions. Quieren que sea en esta ocasión y para ello han venido acompañados de muchos aficionados que vienen con ganas, sí, de mostrar su apoyo a su equipo.
Hemos visto las imágenes en la Plaza Mayor donde se ha juntado. La verdad es que una de las aficiones más numerosas que recuerdo yo de un equipo visitante en los últimos tiempos. El Ajax es muy seguido y lo que dices tú, hacía mucho tiempo que no pasaba una eliminatoria de Liga de Campeones y es que prácticamente en estos años casi ha habido años en los que no ha estado en Liga de Campeones, con lo cual esto es muy importante para ellos. Pero es verdad que tienen la rémora del 1-2 en el partido de ida, que jugaron bien al fútbol, dominaron al Madrid en muchas partes del encuentro, pero no tuvieron la fortuna de anotar el gol, o sí lo anotaron, pero se lo anularon o sucedieron cosas en el partido de ida que impidió al Ajax ganar el partido. Bueno, vamos a ver hoy, porque el Madrid no se puede fiar, Carmen, en el sentido de que si el Ajax hace el mismo partido, hoy sí que le pueden salir las cosas y le podría poner en un disgusto al Madrid. Esperemos que no suceda.
Hombre, y si no consiguen esa clasificación para la Champions, qué es lo que le queda al Madrid esta temporada, porque estamos en marzo, lo contaba ayer Luis Herrero.
Sería un drama.
No es una situación fácil de gestionar, cambio de entrenador, creo que Mourinho se anda ofreciendo para volver.
Mourinho, yo he visto
Mourinho
a gente,
que le gusta la polémica.
Yo he visto a gente ofreciéndose y lo que está haciendo Mourinho, que es que yo creo que ya es el paso siguiente a lo que es ofrecerse para un equipo. Y hay unas declaraciones en las que dice que estaría encantado de volver al Real Madrid, pero es verdad que a él no le han llamado, es decir, que desmiente algún tipo de contacto del Real Madrid con él. Pero si a 5 de marzo hoy sufre, imagínate que el Real Madrid no pasara la eliminatoria, pues se queda 2 meses de competición sin nada, muy lejos en Liga y sin Copa y sin Liga de Campeones, con lo cual tendría que empezar a hablarse de entrenador, empezar a buscar jugadores para la próxima temporada, porque sería una complicación para el Madrid.
He leído también, he escuchado que otra de las opciones que se barajan ahora, claro, que es, nos encanta especular cuando aún ni siquiera ha jugado el Real Madrid, es de nuevo Zidane, que por lo visto fue invitado al palco el otro día y que podría ser otra vez el nuevo entrenador del Real Madrid, con el que funcionó muy bien la cosa y que ahora en estos tiempos de vacas flacas podría ser un revulsivo.
Bueno, es cierto que ha salido el rumor, pero como se fue Zidane, que muchos consideran, te hablo no dentro del club, te hablo de periodistas que hablan o en las tertulias, se considera Zidane como el artífice de las buenas temporadas del Madrid, pero también del artífice del comienzo de esta debacle, porque él fue el primero que dijo en rueda de prensa que salía del equipo, es decir, que no quería continuar viendo lo que se le venía encima. Se ha rumoreado mucho, tú lo sabes, que él ya sabía lo de Cristiano Ronaldo, por eso dio el paso antes para marcharse. Bueno, se hablan de muchas cosas y consideran que hizo mal en abandonar el barco en esa situación. Bueno, Zidane lo hizo por sus motivos, pero es verdad que ahora se ha vuelto a hablar de que, bueno, ha sido invitado en los últimos partidos al palco. Es verdad que como es jugador, él tiene invitaciones constantes prácticamente para acceder al palco del Real Madrid. Él ha tenido algún contacto en Inglaterra con Chelsea, con Manchester United para entrenar el año que viene, pero bueno, yo veo muy lejos que Zidane vuelva al Real Madrid, como se fue, ¿eh?
Vamos paso por paso, sí. Veremos cómo se desarrolla el partido, que comienza en 28 minutos, ese Real Madrid-Ajax, así que suerte para el equipo español y te esperamos aquí para que nos vayas actualizando cómo se va desarrollando el encuentro.
Perfecto.
Así que muchísimas gracias, Dani. Con ustedes volvemos enseguida.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Carmen Arreaza.
Comenzábamos a las 8 contándoles que hoy ha sido una jornada importante en el juicio del Procés, porque han comparecido dos protagonistas fundamentales. El primero, el exdelegado del Gobierno, Enric Millo, que ha dado muchos detalles de lo que él vivió en esos días tan conflictivos en Cataluña. Y por otro lado, el responsable de la coordinación policial para frenar el 1 de octubre, Diego Pérez de los Cobos. La Fiscalía había pedido que compareciera como testigo Pérez de los Cobos, porque considera que su testimonio puede ser fundamental para apoyar el relato de violencia que exige el delito de rebelión. Y sobre este asunto quiero hablar con Ignacio Gordillo, que es exfiscal de la Audiencia Nacional. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen.
¿Cómo has visto la comparecencia de Pérez de los Cobos?
Pues la verdad es que es muy interesante. Yo creo que el juicio ha dado un cambio radical. Ayer con el señor Nieto, esta mañana con el señor Enric Millo, y ahora que acaba de terminar, por lo que veo, y va a seguir mañana con el señor Pérez de los Cobos, la verdad es que el cambio es radical. ¿Por qué? Porque por una parte, como vosotros muy bien decís, la violencia está quedando palpable. Cuando habla de murallas humanas, de escudos humanos colocando a niños delante de la policía, cuando habla de resistencia de grupos de ciudadanos, cuando habla de esa trampa del Fairy que ya se ha hecho famosa hoy, ¿no? Cuando habla de los agentes heridos, cuando habla de todo ello, yo creo que la violencia es importantísima. En segundo lugar, también es muy importante la inacción de los Mossos. Nos ha dicho, hombre, con 6.000 policías, y si los Mossos ayudan, como el policía de seguridad civil ha sido suficiente, pero es que son 6.000 agentes o cuerpos de seguridad del Estado y los Mossos en contra. Porque ha hecho una frase importante, los Mossos están para ir en ese dispositivo, dice, no están para facilitar, ni mucho menos que no se cometa esos delitos, sino están precisamente facilitando la comisión de los delitos, es decir, no impedir que es lo que tengan que hacerlo, sino facilitar la comisión. Y eso realmente es una frase muy grave para unas fuerzas y cuerpos de seguridad autonómico como son los Mossos, y por eso habla constantemente en la desconfianza en los Mossos. Y yo creo que hoy también se ha producido una declaración muy importante, la declaración del actual ministro de Interior, el señor Fernando Grande-Marlaska, que ha dicho que la actuación policial el 1 de octubre fue correcta y proporcionada. Yo creo que una persona, incluso que ahora está en un cargo tan importante, venir a valorar la situación de la policía ese día, yo creo que es importantísimo. Por eso el juicio ahora sí que entra en un momento determinante, por el tema violencia, el tema en la desconfianza en los Mossos, el tema de los heridos, las personas, cómo se les ha tratado a estos policías, guardias civiles, y lógicamente esto ahora se ampliará con los demás testigos y los informes periciales.
Tú le decías, Ignacio, que Grande-Marlaska, que como todos sabemos es magistrado, es juez, ha dicho que la actuación del 1 de octubre policial fue proporcional, pero es que Pérez de los Cobos es otra de las cosas que ha destacado especialmente, que no hubo ninguna intervención contra votantes, que se hizo un uso exquisito de la fuerza, y esto además pues va en paralelo con lo que ha dicho Millo, que es esa, ya como anécdota, como bien señalabas, el juego del Fairy, que es que lanzaban detergente para que así la policía se escurriera, cayera y se les pudiera golpear. En fin, no lo han podido decir más claro.
Sí, las lesiones a la policía en el ejercicio de su cargo, que realmente son delitos de atentado a un policía cuando está en el ejercicio de su cargo, esos golpes, esos puñetazos, cuando va luego a verles en los hospitales o en los barcos donde están allí y ver la situación de ellos, la situación de los chalecos antibalas como han quedado, la verdad es que es tremendo cuando alguien puede decir que no hay violencia con heridos, lesionados y con esa violencia contra estas personas, sin olvidar lo de la consejería y cómo la intervinieron allí en las Comité de Defensa de la República. Yo creo que es clarísimo, ya se puede discutir el número de agentes heridos, si son 90 o son 100, el número de incidentes que hubo, pero lo que está claro es que la violencia es palpable por parte de todos quienes viven ahí, y lo que van buscando es violencia, ¿no? El hecho de que los Mossos desconfiasen de ellos, nunca se pensaba que pudiesen ser parte de la fuerza contraria, por así decirlo, a favor de los Comités de Defensa de la República, ¿no? Lo cual es muy grave. Yo creo que hoy ha sido un día muy importante. El señor Nieto ayer y hoy el señor Millo y el señor Pérez los Cobos, importantísimo, porque ahora los días de los políticos, lógicamente, era un tema, bueno, casi de cuestión política, pero ahora ya estamos en los hechos y ahí sí que la sala está interpretándolos con gran acierto, dejando intervenir a todas partes.
Pues va cogiendo forma este juicio, Ignacio. Seguiremos muy pendientes, por supuesto. Mañana hay una nueva jornada y esperamos poder comentarla y analizarla contigo. Muchísimas gracias, Ignacio Gorci.
A vosotros, Carmen. Buenas noches. Gracias.
Nosotros seguimos porque ya lo saben, el Boletín Oficial del Estado ha publicado este martes la convocatoria de elecciones generales para el próximo 28 de abril y por tanto se han disuelto tanto el Congreso como el Senado. Los diputados elegidos en junio de 2016 dejan de serlo desde hoy y únicamente quedan de guardia los miembros de la Diputación Permanente. Y ya lo saben, los miembros de la Diputación Permanente son precisamente quienes van a tener que aprobar o rechazar las medidas que el Gobierno ha decidido sacar adelante en el tiempo de descuento, lo que el propio Ejecutivo ha llamado los viernes sociales. El PP se ha revuelto ante estas medidas promovidas por el Ejecutivo y con claro carácter electoral, pero llama la atención que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que ayer abandonaba su papel institucional, haya entrado hoy también en campaña. Pastor ha criticado muy duramente el abuso que a su juicio y al juicio del Partido Popular está haciendo el Gobierno del decreto ley para sacar adelante sus iniciativas y ha anunciado que la mesa del Congreso de los Diputados va a encargar un informe jurídico sobre la tramitación parlamentaria de estos decretos ley. ¿Y por qué también?
Pues porque hay diputados que se han dirigido a la mesa, a la presidencia, también preguntando cómo sería el procedimiento si se tramitaran los reales decretos como proyectos de ley.
tienen dudas sobre si es legal que se tramiten como leyes de urgencia asuntos que el gobierno pretende desarrollar a medio o a largo plazo, como la baja por paternidad o la regulación de los precios del alquiler. Sin embargo, los socialistas tienen clarísimo que no solo es legal, sino también legítimo que sigan sacando adelante medidas mientras el Ejecutivo esté en funciones. Por eso hoy la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, arremetía contra Pastor, acusándola de falta de neutralidad.
Se comporta más como hooligan del PP que como presidenta del Congreso, diciendo que el PSOE, por aprobar los decretos, va dopado a las elecciones.
Lo afirmaba Lastra en una entrevista en Televisión Española, en la que también ha insistido en que la estrategia del gobierno tiene como objetivo obtener beneficios para la ciudadanía. Pero ¿puede frenar estos decretos leyes la mesa del Congreso? Sobre este asunto quiero hablar con Manuel Fernández Fontecha, que es letrado de las Cortes y experto en Derecho Constitucional. ¿Qué tal? Buenas noches, Manuel.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Le repito la pregunta, ¿puede frenar la mesa del Congreso que el gobierno lance decretos ley sin que haya ningún tipo de enmiendas?
Vamos a ver, lo que primero que hay que dejar muy claro es que la Diputación Permanente es un órgano de continuidad entre legislaturas, es decir, disuelta la Cámara, solamente queda como órgano de continuidad y vigilancia de los poderes de la Cámara. Eso quiere decir que tiene la facultad y el poder, por la propia Constitución y el reglamento del Congreso, de convalidar o derogar decretos leyes. Ahí entramos un poco en la materia que me está preguntando. Es cierto que el reglamento del Congreso prevé la posibilidad que se tramiten esos decretos leyes ante la Diputación Permanente, pero lo que no existe es una norma en cierto modo de remisión en blanco, porque no existe un procedimiento para aprobar leyes, proyectos de ley en la Diputación Permanente. Es decir, existe una referencia en el reglamento, el artículo 151.5, pero no existe un procedimiento para aprobar leyes que incluso se podrían calificar como leyes de la Diputación Permanente. Los procedimientos son los que están en el reglamento, los que derivan de la Constitución, y no existe un procedimiento para ese trámite. Hay que tener en cuenta que, además, el mandato de la Diputación Permanente dura hasta que se constituyan las nuevas Cortes. Entonces, ese procedimiento para aprobar proyectos de ley tendría que rellenar todos los periodos, todos los pasos previstos en el Congreso y en el Senado. En ese sentido, pues evidentemente hay un problema, no ya de que no existe el procedimiento, sino un evidente problema de tiempo.
Tienen que convalidarlo, como bien decía usted, la Diputación Permanente, pero lo que intentan ahora resolver, o eso es lo que nos trasladaba hoy la presidenta del Congreso, es si pueden hacer algún tipo de modificación ante lo que el Gobierno les presenta. En principio podrían sacarlo adelante con los votos de sus socios, de Podemos, de los independentistas, y no sé si hay algún tipo de mecanismo que posibilite dejar claro que no son medidas de urgencia, como en principio se tramitarían para que al final las sacara adelante o no la Diputación Permanente, sino que se trata de otro tipo de iniciativas y, por tanto, dejarlo claro y, como yo le decía, presentar algún tipo de modificación o enmienda.
Ese es otro problema completamente diferente. El primer problema es si se puede tramitar como proyecto de ley un decreto de ley convalidado, evidentemente. El problema que estamos planteando ahora ya afecta a las condiciones para la aprobación de un decreto de ley, que es extraordinaria y urgente necesidad, y que no esté regulando una de las materias excluidas por el artículo 86 de la Constitución. La práctica constitucional y parlamentaria es que el Gobierno lo plantea como decreto de ley y automáticamente, o cuasi automáticamente, se convoca, en este caso a la Diputación Permanente, para que convalide o derogue. Y en este trámite, habitualmente, no se hace un juicio de relevancia que la mesa pueda efectuar respecto a la procedencia o no del decreto ley. Es el Gobierno el que dicta el decreto ley en ejercicio de sus funciones.
Lo que sí ha pasado esta legislatura, lo hemos contado muchas veces, es que se han tramitado los decretos ley del Gobierno como proyectos de ley. Ha sido una constante porque no tenían mayoría absoluta y, por lo tanto, con esas normas se ha abierto un plazo de enmiendas, una ponencia, una comisión y un pleno. Pero claro, ahora la situación es excepcional, queda solo la Diputación Permanente y, por tanto, es muy distinto.
Claro, es que todos estos proyectos de ley que se han desarrollado como consecuencia de la aprobación de su desarrollo tras convalidar el decreto ley no tiene nada que ver con una situación con la Diputación Permanente como único órgano de la Cámara, porque los procedimientos legislativos tienen que ser tramitados en el Congreso y en el Senado, y en caso de discrepancia del Senado, volver al Congreso. Entonces, en este caso, no tenemos un procedimiento que diga cómo se puede encajar un procedimiento legislativo, tal y como está definido en el tema orgánico de la Diputación Permanente, en su propia vida y existencia, porque, insisto, es que termina su existencia cuando se constituya la nueva Cámara. No hay nada regulado, es decir, no sabemos si habría otros órganos dentro o si existiría una posibilidad de aprobar enmiendas o si existiría un debate de totalidad. Es decir, en resumen, no hay ningún procedimiento para desarrollar ese mandato, referencia del reglamento del Congreso a la tramitación por la Diputación Permanente como proyecto de ley.
Pues Manuel Fernández Fontecha, muchas gracias por ayudarnos a comprenderlo y veremos en qué acaba esa pregunta que se les responde desde al Congreso, vamos, para ver cómo se desarrollan estos decretos ley. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Les decía que el Gobierno y que el Partido Socialista están convencidos de que es legítimo la puesta en marcha de decretos leyes como los que conocimos el viernes pasado, pero es que parece que la cosa promete ir a más aprovechando la semana del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que Tigarat.
El Gobierno busca un nuevo golpe de efecto en vísperas de la huelga feminista del 8 de marzo y en este contexto la noticia es el retraso del decreto ley de igualdad aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros, que fue presentado por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Las alarmas saltaron el sábado cuando el decreto del pasado viernes no se publicó en el Boletín Oficial del Estado. El lunes no hay BOE porque el domingo no es laborable y hoy martes tampoco aparece en el soporte oficial. Un retraso que justifican fuentes del Gobierno y que se está puliendo un decreto que ya se aprobó el viernes y que adelantan que saldrá mañana en el BOE. No descartan que haya alguna medida novedosa para las mujeres en vísperas de esa huelga feminista que el Gobierno sigue intentando capitalizar en clave electoral utilizando nuevamente actos de gobierno. El presidente Pedro Sánchez lo volvió a hacer esta mañana en un acto oficial en el Ministerio de Trabajo.
Algo cambió en nuestro país aquel día. Eso es evidente. España se descubrió a sí misma incompleta porque fue consciente, como nunca antes probablemente, de que la mitad de la población se enfrentaba y se enfrenta a una carrera llena de obstáculos y de techos, por no decir de hormigones, en el desarrollo profesional de muchas mujeres, que son más difíciles de salvar dependiendo efectivamente de si se nace hombre o se nace mujer.
Acto en el que daba ya por aprobadas unas medidas que no han visto aún la luz.
Hemos adoptado medidas en materia de transparencia en las retribuciones, hemos impulsado los planes de igualdad en las empresas y la conciliación laboral y familiar para que, en el plazo de 2 años, los permisos de paternidad y de maternidad, iguales e intransferibles, alcancen las 16 semanas. Pero es evidente que queda mucho por hacer, pero también es evidente que caminamos en la dirección correcta.
Medidas que se están puliendo, como confirmaba el entorno de la vicepresidenta Carmen Calvo en radio, admitiendo que el decreto no estaba listo para ser publicado el sábado cuando tocaba el pasado viernes. Estas fuentes aseguran que se le está dando forma para ser publicado en el soporte del BOE.
Gracias, Ketty. Ya lo saben, el viernes también es el día en el que se celebra la huelga feminista y ninguna formación política quiere perder la oportunidad de sacar rédito político. Hoy el PP publicaba un vídeo con las mujeres del partido y el líder de la formación, Pablo Casado, anunciaba que si gobierna ampliará a las mujeres trabajadoras con un solo hijo el complemento de la pensión de jubilación. Alicia González.
El Partido Popular no quiere quedar al margen en la semana del 8 de marzo y por ello esta mañana su presidente se ha afanado en poner en valor lo que a su juicio ha hecho su partido por las mujeres. Asegura Pablo Casado que gracias al gobierno de Rajoy se ha logrado recuperar todo el paro femenino que se había destruido durante la recesión. Sobre las medidas que adoptará si llega a ser presidente del gobierno, hoy pone esta encima de la mesa.
El Partido Popular hoy anuncia que ese complemento para la jubilación de madres trabajadoras también afectará, si llegamos al gobierno de España, a las mujeres que han tenido un hijo cuando estaban trabajando, incrementando su pensión un 2%, igual que se había incrementado un 5% las que tenían 2 hijos en edad de trabajar, o un 10% las que tuvieron 3 o un 15% las que tuvieron más de 3.
Dice que a las mujeres hay que apoyarlas con medidas y soluciones que impliquen cifras reales y que el compromiso del Partido Popular es firme a favor de la conciliación para aumentar la natalidad. Una propuesta 3 días de la movilización del 8 de marzo que se suma a la que realizó ayer sobre un pacto de Estado para eliminar la brecha salarial.
Les decía antes que ningún partido rechaza la oportunidad de poner a la mujer en el foco, aunque solo sea esta semana. Pero son todos menos Vox, que tiene una estrategia diferente y que se desmarca de las movilizaciones del 8 de marzo. Maite Loureiro.
Vox asegura que el 8M las mujeres del partido trabajarán más que nunca para reafirmar su libertad contra lo que llaman feminismo supremacista. A través de un manifiesto leído por su portavoz en Madrid, Rocío Monasterio, acusan a los convocantes de la manifestación de querer criminalizar al hombre y adoctrinar en la desigualdad.
Soy mujer y no seré dócil, ni sumisa, ni callada ante el feminismo supremacista. Soy mujer y denuncio a los que nos queréis colectivizar. Queremos discrepar del pensamiento único. No nos amordacéis. Soy mujer y quiero liberarme de vuestro burka ideológico.
Bajo el lema "No hables en mi nombre", el partido denuncia que la convocatoria pretende presentar a las mujeres como personas débiles e indefensas.
Soy mujer y no necesito que el Estado me garantice mi puesto de trabajo con cuotas. Ya me lo gano yo. No necesito la condescendencia del hombre ni de las feministas supremacistas. Soy mujer y quiero simetría penal. No quiero leyes injustas con el hombre.
Vox acusa a los convocantes de la huelga de llevar a cabo una pantomima subvencionada y dice que el año pasado cosecharon un auténtico fracaso porque apenas fue secundada por un 2% de las mujeres. Basa su cálculo en el consumo de energía eléctrica, que aquel día subió cuando lo normal en las huelgas es que baje.
Gracias, Maite. Cambiamos de asunto, pero no del todo, para hablar de una mujer que desde este pasado fin de semana ha acaparado muchos titulares. Me refiero a Pilar Baeza, que es la candidata de Podemos a la alcaldía de Ávila, que, como seguro ya saben, fue condenada por asesinato hace 30 años, cumpliendo 7 años de condena. Hoy ha denunciado un linchamiento, entiende ella que posiblemente por ser mujer. Pero también ha explicado que no renuncia a ser candidata por lo que le pasó en el pasado y que además cuenta con el apoyo de Podemos. Miriam Muro.
Candidata de Podemos a la alcaldía de Ávila, Pilar Baeza, que en 1985 fue condenada a 30 años de prisión por ser cómplice de asesinato, ha ofrecido hoy una rueda de prensa en la que ha asegurado que mantendrá su puesto porque la publicación de las noticias sobre su pasado son un linchamiento hacia su persona.
Quiero hacer un llamamiento a todos los colectivos y asociaciones feministas que luchan por los derechos y la igualdad de las personas, y en especial de nosotras, las mujeres, porque esto no es más que un linchamiento hacia mi persona y posiblemente como mujer.
Lo ha dicho Baeza en una comparecencia en la que ha estado acompañada por el líder de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández. Ha asegurado Baeza que hace mucho tiempo cumplió con la justicia en todos y cada uno de sus términos. La candidata de Podemos a la alcaldía de Ávila, tal y como desveló El Español, cumplió 7 años en la cárcel de Brieva después de que en 1985 colaborase en el asesinato en Leganés de un joven que ella dice la había violado y al que mataron su novio y un amigo con 4 tiros a bocajarro. Ella colaboró prestándoles el arma del crimen. La representante del Partido Morado explicaba hoy en rueda de prensa que no denunció esa violación por la que acusa al joven que mataron.
Bueno, la violación no la denuncié, tenía 23 años y estábamos en el año 1985 y el resto de la pregunta creo que ha quedado bien claro con mi posición anterior.
Baez ha asegurado que todo es un chantaje contra ella y que no piensa dimitir.
Toda esta trama forma parte de la mafia que hay en la política. Por mi parte, no tengo nada más que decir y si quieren hacer alguna pregunta, estoy a su disposición. Siempre que no hiera mi sensibilidad ni pretenda detalles morbosos de los que no estoy dispuesta a informar. Muchas gracias.
Sentado a su lado durante toda la rueda de prensa, el líder de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, que ha cargado contra los medios asegurando que hay límites en el periodismo y ha afirmado que desde Podemos siguen respaldando a Pilar Baeza porque ha cumplido su deuda con la sociedad y es el mejor ejemplo asegurado de reinserción social.
Gracias, Miriam. Les explicaba antes que hoy se ha publicado el decreto de convocatoria de elecciones generales en el BOE. A partir de ahora se pone en marcha un periodo preelectoral en el que los partidos han de presentar sus listas al Congreso y al Senado antes de, ojo, el 25 de marzo. Es decir, tienen esa fecha como límite para decidir quién es el elegido por cada partido, por cada provincia. Un asunto que en algunas formaciones políticas no está resultando fácil por las tensiones entre los varones territoriales que quieren colocar a su gente Morante y la presión de la dirección nacional que quiere poner a los suyos. Un ejemplo de ello es el Partido Socialista, que está teniendo especiales problemas con esto en Andalucía. Sánchez quiere colocar como cabezas de lista por varias provincias andaluzas a varios de sus ministros, pero no está dispuesto a que el resto de candidatos que sigan a esos números uno sean gente afín a Susana Díaz, y así están de momento las cosas, sin acuerdo, que Tigarat.
El encaje de bolillos va tomando forma con la inclusión de ministros que no estaban en principio interesados en ser diputados. El último, Pedro Duque, será cabeza de lista por Alicante, puesto que ya está confirmado por la dirección de Ferraz, que obvia el hecho de que es en esta provincia valenciana en donde el ministro de Ciencia poseía su chalet de la discordia en Jávea, que facturó a través de una sociedad patrimonial. Al margen de polémicas, los guiños a la huelga feminista del 8 de marzo con la inclusión de hasta cuatro ministras en la lista por Madrid. Confirmada la vicepresidenta Carmen Calvo como número dos de Sánchez, se incluirá también a otras tres, la de Justicia, Dolores Delgado, la de Transición Energética, Teresa Rivera, y la de Industria, Reyes Maroto. Otra mujer fuerte del gobierno, la portavoz Isabel Celá, encabezará la lista por Álava, la ministra de Defensa, Margarita Robles, por Ávila, la de Trabajo, Magdalena Valerio por Guadalajara, o Meritxell Batet del PSC por Barcelona. Y también hombres fuertes como José Luis Ábalos de Fomento, número uno por Valencia, el de Interior, Grande Marlaska, aterrizará en la lista por Cádiz, siguiendo el precedente de su predecesor Alfredo Pérez Rubalcaba, y el de Agricultura, Luis Planas, por Almería. Puestos estos últimos andaluces aún por confirmar, porque son precisamente las listas de la federación más numerosa, la andaluza, las que están más en duda y centran la polémica, habida cuenta de que Susana Díaz se resiste a que Pedro Sánchez le imponga a sus diputados. Desde Ferraz aseguran que no volverán a permitir que el enemigo duerma en casa, esto es, que se permita a los diputados críticos hacerle la oposición desde dentro al secretario general. Y como muestra de esta voluntad de acabar con el susanismo, un botón, la dirección del PSOE federal quiere imponer tres de los cuatro puestos en la provincia de Sevilla, que encabezaría la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el delegado del gobierno en Andalucía, Alfonso Gómez de Celis, y el asesor del presidente en Moncloa, Paco Salazar.
Gracias, Ketty. Lo cierto es que tenemos dos grandes citas electorales por delante, ya lo saben, las generales y valencianas, después de que Ximo Puig ayer las adelantara, y luego las municipales, autonómicas y europeas. Pero lo cierto es que lo que se decida en unas va a afectar a las otras. Hace justo una semana, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, le certificaba a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que no iban a llegar a ningún acuerdo postelectoral con ellos, con el PSOE. Un compromiso que parece valer solo para las elecciones generales, ya que hoy la líder de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, y aquí en las encuestas le empiezan a augurar un retroceso en la intención de voto, ha afirmado que sí está dispuesta a pactar con los socialistas en el consistorio madrileño. Mariano Alonso.
Como miembro de la Ejecutiva de Ciudadanos, Villacís aprobó el pasado 18 de febrero, al igual que el resto de sus compañeros, fue una decisión por unanimidad, el veto al PSOE de cara a las elecciones generales del próximo 28 de abril. Ya entonces, el número dos naranja, José Manuel Villegas, advirtió que no tenía por qué extenderse necesariamente a las municipales y autonómicas del 26 de mayo, un resquicio que aprovechaba hoy la candidata de Ciudadanos a la alcaldía para, al ser preguntada por un acuerdo a la andaluza, esto es, con el Partido Popular y el apoyo de Vox, abogar por un pacto que incluya también al PSOE.
Pues nosotros vamos a convocar un pacto que sea para cambiar todas esas cosas, y no mirando tanto a quién, sino para qué se va a cambiar. Y eso también, por ejemplo, incluye otras fuerzas políticas, como pueda ser pues el Partido Popular, que es con quien será más probable que podamos sumar, dado que somos los dos partidos de la oposición, o el Partido Socialista.
Y es que, a su juicio, las razones para el no a los socialistas a nivel nacional, fundamentalmente las lesiones de Pedro Sánchez a los separatistas catalanes, no operan en Madrid.
No, no es el mismo Partido Socialista. El Partido Socialista que está gobernando ahora mismo en España ha sido un Partido Socialista, y es un Partido Socialista que es el cómplice perfecto del independentismo. Eso no lo podemos olvidar. Por tanto, no podemos defender que el Partido Socialista se haya comportado de la misma manera. En España ha habido un golpe a la democracia, y en Madrid la verdad es que no ha habido un golpe a la democracia. Yo creo que eso lo cambia absolutamente todo.
El pasado noviembre, Ciudadanos puso el grito en el cielo después de que los socialistas madrileños de la Asamblea aplaudieran con entusiasmo el rechazo a una iniciativa propia que pretendía comprometerse con la negativa a conceder indultos futuros a los responsables del golpe secesionista de 2017, juzgados estos días en el Tribunal Supremo.
Gracias, Mariano. Cambiamos de asunto y ponemos la atención ahora en los incendios que siguen activos en la cornisa cantábrica. Los equipos de extinción siguen luchando contra los fuegos que se originaron el pasado domingo en Asturias y en Cantabria. Afortunadamente, de los centenares de focos que se declararon en un principio, a esta hora quedan solo una veintena, pero quienes trabajan sobre el terreno mantienen la alerta porque las fuertes rachas de viento podrían volver a complicar la situación. Patricia Gea.
Bomberos, brigadistas y militares trabajaban esta mañana a destajo sobre el terreno para aprovechar los momentos de tregua que ha dado el viento y apagar los máximos incendios posibles. En la provincia cántabra quedan 5 fuegos activos de los 60 que llegaron a declararse la madrugada del domingo. Más castigada está siendo la región de Asturias, donde permanecen activos en este tercer día de trabajos de extinción hasta una veintena de focos. Se vigila además otra decena de ellos que corren el riesgo de reactivarse por los fuertes vientos. Y mientras se trabaja sobre el terreno, continúan también las investigaciones para esclarecer las causas de los incendios. El delegado de Presidencia del Principado, Guillermo Martínez, ha indicado que trabaja con Fiscalía y Guardia Civil para buscar responsables, porque todo apunta a que la mayoría habrían sido provocados por la mano del hombre.
Toda la colaboración con Fiscalía, toda la colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y pedimos también la colaboración ciudadana. No solo es un delito, sino que además merece y necesita también la condena social.
Se queman los montes para hacer pastos, eso dicen los datos que maneja la Guardia Civil y también los informes elaborados por las Brigadas de Investigación de Incendios del Principado de Asturias. Allí el 82% de ellos serían intencionados, el 70% con la motivación de dejar terreno para pasto y solo el 10% por pirómanos. Desde la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez pide tolerancia cero con estas prácticas.
Las estadísticas de la Fiscalía y también las de la Guardia Civil indican que el objetivo es una supuesta mejora de pastos y, por lo tanto, lo que tenemos es que hacer una reflexión como sociedad y que no haya ningún tipo de tolerancia hacia quien tiene interés en quemar de forma delictiva el monte.
En 2017, Asturias modificó la ley de montes y levantó los acotamientos de pastoreo en terrenos quemados, algo que facilita que los ganaderos lleven a cabo estas prácticas tal y como reconocen los vecinos de las zonas afectadas.
Para poder hacer grandes pastos, eso cuesta mucho dinero y como no hay subvenciones, pues la gente quema.
Ojalá los cogieran con la cerilla o el mechero en la mano. Yo solo deseo esto, que el que haga las cosas mal, que las pague.
Hasta ahora en Cantabria la Guardia Civil investiga 4 personas que podrían estar detrás de los fuegos. El último, un hombre de 44 años que ya ha sido identificado gracias a la información que varios vecinos aportaron sobre un posible sospechoso visto en el lugar del incendio. Las autoridades de Asturias han pedido la colaboración ciudadana para identificar a los posibles autores.
Pues vamos a conocer cómo está la situación a esta hora, a las 9 de la noche de hoy, con Antonio Lucio, que es director de Medio Natural del Gobierno de Cantabria. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo se encuentran ahora mismo los focos que tenéis en la comunidad y también los que conozcas que están en Asturias?
No, en relación con Cantabria, bueno, ahora al final de la tarde ha habido un ligero repunte de incendios provocados. Bueno, no, en principio en estos momentos no nos preocupa porque tenemos un operativo amplio actuando. Estamos hablando de unos 15 incendios activos de diferente naturaleza en cuanto a extensión y en cuanto a riesgo.
Que nos contaba Patricia que los fuertes vientos es lo que ahora mismo os preocupa más, que puedan pues reavivarse de alguna manera los que ya teníais controlados, ¿es así?
Claro, el viento fuerte del sur en toda la cornisa cantábrica, en concreto en Cantabria, es el agente propagador de los incendios que se provocan. Entonces ahora mismo, y los pronósticos de la Agencia Española de Meteorología se están confirmando, era a partir de estas horas hasta la madrugada cuando los vientos del sur iban a ser más fuertes. Bueno, eso es lo que aprovechan los que prenden fuego, pues para que su acción tenga mayor éxito, entre comillas, lo de éxito, y lógicamente eso también dificulta la actuación del operativo, porque detener un incendio con vientos de 70, 80 kilómetros por hora es muy complicado.
Mañana también dan previsión de lluvias. Quizá ya esa sea pues el golpe definitivo que necesitáis para que podáis extinguirlos todos.
Sí, por supuesto. Eso es una ayuda enorme. Nos conformamos con que pare el viento sur, ¿eh? Y eso ya es un elemento que aquí en la costa de la cornisa cantábrica ayuda, porque inmediatamente sube la humedad. Y eso ya es un agente a favor de la el operativo, pero si además llueve, pues hombre, estupendamente.
Antonio, ¿os preocupa, nos preocupa a todos que la mayoría de esos focos, de esos incendios, sean o hayan sido causados deliberadamente? También conocíamos hace pues 12 días, cuando también hubo un nuevo foco de incendios en la zona, que uno de los voluntarios, bomberos, que os había, en teoría, se ofrecía ayudar a sofocar esos incendios, era el sospechoso de provocarlos. No sé si tenéis referencia de esos pirómanos que deliberadamente provocan incendios en la zona y no sé si tenéis algún tipo de detención sobre este asunto.
No, como os he oído que habéis informado, la Guardia Civil tiene un total de 4 personas hasta el momento identificadas como presuntos causantes de incendios. El caso al que se refiere, que es el jefe de una agrupación de voluntarios de un ayuntamiento, yo creo que es excepcional. Nuestra gente, tanto los voluntarios como los empleados públicos del Gobierno de Cantabria, que son los que están bajo el mando de mi dirección general, son gente comprometida en la conservación de nuestro patrimonio natural. Y un caso concreto que pueda surgir, que bueno, evidentemente tiene que resolverse por parte de la justicia, no puede empañar la labor de toda la, probablemente las 200 personas que ahora mismo están trabajando de noche con vientos huracanados casi y en situaciones muy difíciles y jugándose la vida.
Pues mucha suerte para todos ellos desde aquí y que mañana con esa lluvia terminéis de sofocar todos esos incendios y que podáis controlarlos en los próximos días y no se vuelvan a producir. Muchísimas gracias, Antonio Lucio, que es director de Medio Natural del Gobierno de Cantabria, por atendernos.
Gracias a vosotros.
En Casa de Herrero, es Radio.